es el día que hizo el Señor. Me alegraré en su perfecto amor. Este es el día que hizo el Señor. Cantaré, cantaré de su gran amor. Cantaré, cantaré de su gran amor.
Quizás levantando la mano, poniéndose de pie, queremos darle un aplauso allá atrás, dos aquí, una familia por segunda vez, sé que han estado segunda o tercera, bienvenidos allá atrás, aquí también bienvenidos, varias personas allá atrás también, dos personas, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Somos la Iglesia Verdad en Amor, creemos en la palabra de Dios y creemos que Cristo Jesús puede cambiar tu vida. Si lo haces Señor y Salvador de tu vida, es lo que hacemos como iglesia. Creemos que Dios nos ama. Su palabra lo demuestra, la creación lo demuestra. Y porque Él nos ama, podemos amarlo a Él, amar su verdad y amar al prójimo. Gracias por estar. Unos anuncios rápidos. Bilingual Academy, tenemos la escuela que sigue en punto cada lunes. Cuando nosotros estamos despertando, ellos están aquí temprano preparando para los niños, los hijos de varios de ustedes y los que no están. Si conocen a alguien buscando una escuela, invítenlo y que vengan a conocerla. Se movió el picnic que iban a hacer hoy para la semana que viene de la escuela por razones del tiempo y la lluvia desde ayer. Eso era uno de los anuncios. Vea Conexión. Seguimos para adelante, van a escuchar más información sobre eso. Y Life, este sábado tiene su reunión a las 9:30 de la mañana. O sea, pronto llegamos a lo que nosotros llamamos Viernes Santo y Domingo de Resurrección, Pascua. Tenemos, vamos a tener algo especial el viernes 18, Viernes Santo, va a haber bautismos, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a tener un tiempo de adoración. Y el domingo, Pascua, los invitamos que vengan, inviten a familias a celebrar lo que nosotros creemos, que Jesús resucitó. Vamos a orar por la ofrenda, es algo que hacemos como parte de nuestra alabanza y nuestra adoración. Voy a invitar que tomemos un segundo, quiero leer un versículo que dice así. Pelearán contra ti, en Jeremías dice, pero no te van a vencer, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para liberarte. Una promesa que viene de Jesús, que Dios, el Todopoderoso, está con nosotros en cualquier situación. En esta mañana ofrendamos al Dios Todopoderoso, no porque Él lo necesita, pero es parte de nuestra adoración como iglesia. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de ofrendar, de adorarte, de darte gracias por todo. Que tú recibas toda la gloria en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén.
Señor. No deje de adorarle. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Exaltamos el nombre de Cristo.
Haremos y nos alegraremos en él. Amén. Amén. Oremos al Señor antes de empezar. Padre, queremos darte gracias porque en este momento queremos darte a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el poder, todo lo que tú eres y mereces, Señor. Y queremos darte también el control a tu espíritu de esta reunión. Señor, como dice tu palabra, a mí me conviene anonadarme y a ti crecer. Señor, habla a nuestros corazones por tu palabra, que tu espíritu pueda tocar cada uno de nuestros espíritus y hacer en nosotros cambios que en tu poder gloríe en tu nombre. Padre, bendito seas. Te pido que bendigas a cada una de las personas que están aquí, aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales. Señor, gracias por tu bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Marzo 13, 1964. Era un poco más de las 3 de la mañana cuando una joven estacionó su auto en el espacio cercano a su apartamento. Salió del auto, cerró el auto con llave y comenzó a caminar hacia la puerta de su vivienda. Al ver un hombre que se acercaba a ella, decidió desviarse hacia la cabina de la policía, pero tampoco llegó ahí. El hombre la apuñaló. La agarró por detrás y la apuñaló. Sus gritos desesperados de auxilio perforaron el silencio de la noche. Las luces comenzaron a encenderse en todas las ventanas cuando los vecinos la oyeron gritar: "Me está matando, ayúdame, oh Dios mío, ayúdame". De repente, un vecino desde su ventana gritó: "¡Suelta a esa mujer!". El agresor se alejó por unos momentos, pero luego regresó y concluyó su macabra tarea. Finalmente, al cabo de un rato, alguien llamó a la policía después de haber consultado con un amigo por largo rato. Cuando vino la policía, encontró a esta mujer tirada en el suelo, muerta, y le preguntó a este hombre que le había llamado por qué esperó tanto. Y la respuesta fue: "No quería involucrarme, no quería meterme". Y esto no nos sorprende a nadie, además está decir que no sorprendió al agresor, porque él después dijo: "Nunca hacen eso, nunca llaman, nunca se meten, nunca se involucran". Ese brutal asesinato se convirtió en un símbolo del lado negro oscuro del hombre y de la mujer. Psicólogos sociales han creado un síndrome que describe a aquellas personas que no hacen nada, que no se quieren involucrar, que no quieren meterse cuando alguien está necesitando ayuda. Ese comportamiento representa a todos los que son indiferentes, a todos aquellos que son egocéntricos, pagados de sí mismos, temerosos quizás o muy ocupados para ayudar a quienes necesitan ayuda. Pero hay un lado interesante en esta historia. El asesino Winston Mosley fue finalmente condenado a cadena perpetua. Pero ninguna de las 38 personas que presenciaron ese crimen fue acusada de nada. ¿Qué ley quebrantaron? ¿Qué? Hay muchas leyes que castigan a aquellos que hacen mal. Pero ¿cómo se castiga a alguien por no hacer el bien? ¿Cómo se castiga a uno que no se tira al río embravecido para tratar de salvar a un niño que se está ahogando? Nadie puede obligarte a hacer eso. Nadie puede obligarte a visitar a un enfermo. Nadie te puede obligar a ir a un hospital y hacer compañía a alguien que está en su lecho de dolor y de enfermedad. Nadie puede obligarte a consolar a los afligidos, dar de comer a los hambrientos o escribir una carta a los presos. Las leyes sí son buenas y necesarias, pero no pueden cambiar el corazón del hombre. Y decimos, yo no quiero involucrarme. Ninguna ley puede obligarnos a actuar de modo diferente. La noche que esta mujer fue asaltada y asesinada, 38 personas tuvieron la oportunidad de hacer algo para salvarla. Ninguna de las 38 personas quiso intervenir. Y aquí va una pregunta que creo que es bastante profunda. Si hubiéramos estado allí, tú y yo, ¿hubiéramos actuado diferente? ¿O hubiéramos sido el número 39? Interesante, ¿no? Una pregunta para pensar. Mientras piensas en tu corazón, en la respuesta, vamos a un párrafo bíblico. Vamos a nuestro pasaje del día de hoy. Lucas, capítulo 10, tiene muchas historias fascinantes. A mí me fascina la historia que se relata en el capítulo 10, verso 25 al 29, que vamos a leer en este momento. En una ocasión, dice la palabra, un experto de la ley se puso de pie para poner a prueba a Jesús. Maestro, preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees ahí? Le respondió Jesús. Ama a tu Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz eso, respondió Jesús, y vivirás. Pero este experto en la ley quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Algunas traducciones llaman a esta persona abogado, a ese que hizo la pregunta. Este era un hombre versado en la ley de Dios. Alguien que sabía el Antiguo Testamento de punta a punta. Alguien que era versado en la oratoria pública. Probablemente los líderes lo habían elegido para poner a Jesús a prueba y meterlo en problemas, o para tenderle una trampa. Al ponerse de pie, formuló una pregunta muy importante. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esta es una pregunta fundamental del corazón humano. Todas las religiones ofrecen una respuesta a esta pregunta. Pero para disgusto del abogado o del hombre que preguntó, Jesús le contesta como buen judío con otra pregunta. ¿Conoces la Biblia de derecho y al revés? ¿Qué dice? A ver, tú que la conoces toda, ¿qué dice la palabra de Dios? El abogado dio las respuestas correctas. Si quieres ir al cielo, debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y debes amar al prójimo como a ti mismo. ¿Has respondido bien? ¿Has contestado bien? Diste la respuesta correcta. En realidad, siendo un experto en el Antiguo Testamento, lo que él contestó fue una compilación de dos versos del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, 5 y Levítico 19, 18. Jesús le dice, bravo, felicita al abogado. Has respondido correctamente. Entonces Jesús lo sorprendió a decirle, haz esto y vivirás. Y aquí a mí me viene una pregunta en mi mente. ¿Acaso Jesús enseñaba salvación por obras? Haz esto y vivirás. ¿Estaba él enseñando salvación por obras? No, de ninguna manera. Pablo dice en Efesios capítulo 2, verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Simplemente Jesús estaba señalando que si uno pudiera amar verdaderamente a Dios y amar al prójimo con perfección, tendría vida eterna. Dios ama la perfección. ¿Qué significa esto? Esto significa amar a Dios siempre. Cada segundo, cada minuto, cada hora de cada día, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, sin desviarte nunca de eso desde el momento en que naciste hasta el día que te mueras. Y eso significa amar al prójimo exactamente de la misma manera, perfección o nada. Jesús realmente le está diciendo al hombre, ¿quieres ir al cielo? Genial. Sé perfecto y lo lograrás. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes de acá se identifican con esa pregunta? ¿Quiénes? Levanten la mano, por favor. Aquellos que aman a Dios y al prójimo de manera perfecta, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, desde el día que nacen hasta el día en que se mueren. ¿Quién ama a Dios de esa manera perfecta? Yo no me atrevería a levantar la mano. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores y nadie puede llegar al cielo por su propia actitud, por sus propias acciones. Ahora, interesante porque este experto en la ley empezó a sudar frío. ¡Wow! Estamos en problemas. Bueno, para justificarse dice, hizo otra pregunta. ¿Y quién es mi prójimo. Yo, honestamente, cuando leí este pasaje, no creo que el abogado, hacía esa pregunta, para conocer la realidad. Yo creo que él sabía la respuesta. Él amaba a Dios, sí, amaba a Dios. Pero él tenía una definición muy concreta, un círculo muy pequeño de aquellos a los que él consideraba prójimos. Ama a tu prójimo judío como a ti mismo. Y Dios le da un círculo enorme de aquellas personas a las cuales él debía amar, aquel a que debía cuidar. Y para hacerlo, fíjense que no se dirigió al contexto griego del Antiguo Testamento. No le dio un discurso fenomenal de la palabra prójimo. Simplemente contó una historia. ¿Pero qué historia le contó? ¿Qué historia le contó? Es una obra maestra llamada La parábola del buen samaritano. Ha sido de consuelo para el viajero, para el que sufre, para la víctima, para el forastero y el marginado de todas las sociedades por los últimos 2000 y pico de años. La respuesta de Jesús, maravillosa obra maestra. Estoy seguro que todos han escuchado hablar de esta obra maestra, de esta parábola del buen samaritano, pero se las voy a leer, si me permiten. La respuesta de Jesús en Lucas capítulo 10, verso 30 al 35. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó cuando cayó en manos de ladrones. Le despojaron de sus ropas, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Un sacerdote pasaba por el mismo camino y al verlo pasó de largo. También un levita, al llegar al lugar y verlo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y al verlo se compadeció de él, se acercó y le vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Luego lo montó en su propio burro, lo llevó a una posada y lo cuidó, y al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al posadero, diciéndolo, cuídalo, y cuando regrese, te reembolsaré cualquier gasto extra que hayas hecho. ¡Qué parábola! Pero vamos a ver un poquito más allá de lo que dice la parábola. Comienza con la palabra un hombre que viajó de Jerusalén a Jericó. No sabemos si era judío, probablemente lo sería. No se dice una palabra acerca de su nombre, o sus antecedentes, o su posición social, o su riqueza, o su ocupación o situación familiar. No sabemos si era casado, si era rico, si era soltero. No sabíamos nada de él. Nada de eso le importó al samaritano. Es alguien que estaba en problemas y eso para él era suficiente. La geografía del lugar nos hace comprender un poquito más la historia. Dice Jesús que el hombre bajó de Jerusalén a Jericó. Interesante porque el judío, cuando va a Jerusalén, dice, subí a Jerusalén. Y cuando sale de Jerusalén, dice, bajé de Jerusalén. Y es una realidad geográfica al mismo tiempo que es una realidad espiritual. Subir a Jerusalén es subir a las cosas espirituales, a las cosas de Dios, al templo de Jerusalén. Bajar de Jerusalén no solo es bajar 1000 metros de altura, sino también es descender de las cosas espirituales, de la adoración al Señor. El lugar era llamado el camino sangriento, porque los ladrones encontraban muchos lugares donde esconderse, donde atacar a los viajeros, y este hombre que viajaba solo cayó víctima de sus negras intenciones. Lo esperaron, lo asaltaron, le golpearon, le quitaron sus vestiduras, le robaron todo lo que tenía y lo dejaron por muerto. Al poco tiempo, dice la Escritura, que pasó un sacerdote. Él se dirigía a su casa en Jericó después de cumplir sus deberes en el Templo de Jerusalén. Jericó era una ciudad sacerdotal y podemos imaginar que él tenía prisa de regresar a su casa. Jesús dice que el sacerdote vio al hombre golpeado, tendido al borde del camino, con aspecto más muerto que vivo, y al verlo, siguió de largo. Imagino que a lo mejor sintió lástima por él. Pero cualquier pena que sintiera debió ser superada por una sensación de cautela, quizá de temor. Así que continuó su viaje sin mirar atrás. Pronto pasó un segundo personaje. Este personaje era levita. Los levitas eran sacerdotes laicos que ayudaban en el servicio del templo. Cuando vio a este pobre hombre tirado en el camino, casi muerto a golpes, se acercó a verlo. Más de cerca. Lo vio de cerca. Quizá decidió que no podía hacer nada por él. Así que también se fue al otro lado del camino y siguió caminando hacia su hogar. Hago una pausa aquí para comentar que los sacerdotes y los levitas eran hombres muy respetados. Gracias a su educación religiosa, conocían la ley de Dios y podían enseñarle a su pueblo. Eran los líderes religiosos y aún así, ambos pasaron de largo. La historia no nos dice por qué. No nos dice por qué siguieron de largo. No nos dice por qué se detuvieron y no ayudaron. Pero quizá no importa. Después de todo, todos tenemos excusas cuando no queremos hacer algo, ¿verdad? Estoy demasiado ocupado para detenerme. Ya llegó tarde. No lo conozco. Puede ser una trampa. No soy médico. Quizás ya esté muerto. Ya vendrá alguien para ayudarlo mejor que yo. Llevo sirviendo a Dios toda la semana y estoy re cansado. Yo quise ayudar una vez a alguien así y me fue mal. Podía haber un juicio y no quiero involucrarme. Mi familia me espera. No puedo llegar tarde. No puedo ensuciar las vestiduras del templo. No tengo suficiente dinero para ayudarlo. Cuando llegue a Jericó, voy a llamar al 911 para que lo vengan a ayudar. Hipocresía religiosa. Religión vacía. Si les hubiéramos preguntado, ¿aman a Dios? Sin duda respondería, claro que sí. Y lo habían dicho en serio. Y en cierto sentido era absolutamente cierto. Eran hombres que dedicaban sus días a adorar a Dios y a guiar a otros a la adoración. Y en ese contexto es que su fracaso es tan grande, es tan enorme. Ambos venían de estar en la presencia de Dios, pero la presencia de Dios nunca tocó sus corazones y los conmovió. al ver al lastimado. Jesús, al hablar del próximo personaje que entra en escena, desafía la religión, desafía la sociedad al elegir a un samaritano como el héroe de la película. Es en la realidad histórica, y muchos de ustedes lo conocen, que los samaritanos y los judíos no se llevan muy bien. Es más, no se llevan en absoluto. Cuando un judío tenía que viajar de Judea a Galilea al norte, de Judea al sur y de Galilea al norte, tenía que atravesar forzosamente Samaria. Y lo que hacían ellos era cruzar el río Jordán y cruzarlo de nuevo para llegar a Galilea. No cruzaban por tierra de Samaria. ¿Por qué? Porque ellos consideraban a los samaritanos como una mezcla híbrida religiosa. Ellos consideraban que ellos no tenían la autoridad para adorar a Dios. Eran una mezcla mestiza de gentes. Y no solo eso, sino que adoraban en otro lugar, no en el Templo de Jerusalén. No podrían haber adorado en el Templo de Jerusalén, realmente. Ellos adoraban en el monte Gerizim. Y los samaritanos decían que los judíos eran unos religiosos sabelotodos que tenían la verdad en todo. No se llevaban muy bien, no se llevaban para nada bien. Decir que ambos grupos no se toleraban era quedarse bien corto. Y también es justo entender que el samaritano no tenía menos excusas para detenerse. Él también iba camino a la casa. A él también lo esperaba su familia. Él también tenía cosas importantes que hacer. Sin embargo, él se detuvo. No siguió su camino. Él no lo hizo. Él se acercó, vendó sus heridas, le curó, le subió a su burro, lo llevó al mesonero y le dijo: cuídalo y yo te pagaré. Él tuvo compasión por él. Hace un tiempo me crucé con una hermosa definición de la palabra compasión. Es emoción más movimiento. Emoción más movimiento. Recordamos a este samaritano por una sola razón. Él vio una necesidad, se emocionó, pero hizo algo. Emoción más movimiento. Entonces, ¿quién es mi prójimo? La gran pregunta que hizo este hombre a Jesús. Cualquiera que me necesite. Cualquiera que sufra. Cualquiera que tenga problemas. Cualquiera que esté enfermo. Cualquiera que esté en una cama de un hospital sufriendo y deseando que alguien le hable, le cuide. Uno que ha perdido su trabajo, que no tiene hogar, que está desanimado, que ya se ha golpeado y sangrando junto al camino. No pases de largo. No pasemos de largo. Hay muchos sacerdotes y hay una camionada de levíticos. ¿Dónde están los buenos samaritanos? ¿Dónde están? ¿Saben una cosa? En esta semana todos recorreremos el camino de Jericó. Tarde o temprano nos encontraremos con alguien necesitado. No preguntes quién es ese hombre y cómo llegó allí. No preguntes, ¿es amigo o enemigo? No preguntes conozco a esta persona, no preguntes qué hizo para merecer esto, no preguntes, es de mi religión, es de mi color, es de mi familia, es de mi origen, de mi idioma, de mi gente. Si está en necesidad, es tu prójimo, es mi prójimo, serás tú su prójimo. Había una vez un hombre que cayó en un pozo profundo, y él no podía salir. Una persona sensible se acercó y le dijo, lo siento por ti. Una persona práctica se acercó y le dijo, sabía que te ibas a caer tarde o temprano. Un matemático calculó la altura del pozo. Un legalista dijo, solamente la gente mala cae en los pozos. Una persona con compasión dijo, no has visto nada hasta que hayas visto mi pozo. Un agente del Internal Revenue Service, IRS, preguntó si había pagado los impuestos antes de caer al pozo. Un místico dijo, imagínate que no estás en un pozo. Un optimista dijo, las cosas podrían ser peores. Y un pesimista dijo, las cosas van a ser peor. Pero Jesús, cosas grandes, maravillosas, ocurren cuando escuchamos la palabra, las palabras, pero Jesús. Jesús, al ver al hombre, lo tomó de la mano y lo sacó del pozo. Saben, en esta parábola vemos las buenas nuevas de Jesucristo. Desde el jardín del Edén, la humanidad ha estado en un viaje alejándose de Jerusalén. Hemos estado descendiendo al valle de Jericó. Un día fuimos atacados por Satanás y dados por muertos. Satanás nos robó nuestra dignidad, nos despojó de nuestra justicia. Pero llegó el buen samaritano por excelencia, el Señor Jesucristo. Él vendó nuestras heridas, nos llevó a un lugar seguro, pagó nuestra deuda y garantizó nuestro futuro. Él nos mostró compasión cuando nos dejaron tirados al borde del camino, dados por muertos. Jesús es nuestro buen samaritano. Aquí hay un mensaje profundo para aquellos que aún siguen en el camino, heridos, sangrando, olvidados y abandonados. Es para quienes se sienten desesperados e indefensos. Es para quienes han sido destruidos por el pecado y ya no tienen esperanza. Juan 10:10 les dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Pero dice, pero yo, Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aquí va una pregunta. Amigos que nos visitan, queridos amigos, ustedes no están aquí por casualidad. Ustedes no están aquí porque no tenían nada mejor que hacer. Ustedes están aquí para responder a esta pregunta. ¿Quieres esa vida abundante que Dios te ofrece a través de la sangre, el sacrificio de Jesucristo en tu favor? ¿Quieres entregar tu corazón, tu vida, tu pasado, tu presente, tu futuro a los pies de la cruz y decirle, Cristo, me entrego a ti. Jesús, me entrego a ti. Perdóname, sálvame, líbrame de mi pecado, límpiame y seré más blanco que la nieve. Vamos a orar. Y yo ruego que si alguno en esta mañana quiere entregar su corazón a Cristo, que haga conmigo esta oración. A todos los hermanos, quiero que oren por esas almas que están entre la vida y la muerte. Padre, tú conoces mi vida. Dile al Señor Jesús, tú conoces mi vida. Sabes las cosas que yo he hecho. Sabes que he pecado en el pasado. He pecado en este día. Y sin duda pecaré en el futuro. Pero quiero que, Señor, me perdones de mis pecados, todos ellos, cada uno, los pequeños, los enormes, los blancos, las mentiras blancas, con las cosas horrendas. Señor, tú las conoces y yo te pido que tú entres en mi corazón, que hagas morada en mi vida y que me perdones de todos mis pecados. Te ruego, Señor, que al entregar mi vida a ti, tú seas la guía, tú seas la luz, tú seas la dirección de mi vida y que juntos podamos caminar y no perder de dirección. Señor, te pido que tú toques los corazones de esos amigos. Yo te pido que si alguno de ellos ha hecho esta oración, que pueda levantar su mano mientras, Señor, todos los demás oramos. Si alguien ha hecho esta oración, yo le pido que por favor levante su mano, indicando que así que ha entregado su vida al Señor Jesús. Alguien ha entregado su vida a Jesús, levante por favor su mano. Vamos a escuchar una canción. Vamos a tener tiempo para reflexionar. Y luego terminaré con un pequeño comentario. Adelante, hermanos. Con estas palabras para quien Él ya ha rescatado. Miren al Señor y recordemos lo que Él hizo por nosotros. de su gracia maravillosa. Éramos ciegos y ahora vemos. Estábamos perdidos, pero Él nos encontró. Contemplen a aquel que dejó el cielo para rescatarnos a cada uno de nosotros. Recordemos que cuando todos los demás pasaban, Jesús se detuvo para salvarnos. Entonces, en su nombre, con su poder y para su gloria, vayamos y hagamos lo mismo, y que el Señor estará con todos nosotros. Amén y amén.
Pastores estarán aquí enfrente, puedes hablar con ellos, podemos seguir cantando, seguir cantando. Los pastores estarán aquí enfrente para hablar contigo. Pasa enfrente, si quieres conocer a Cristo, pasa enfrente. Si el mensaje de hoy te tocó y necesitas oración, pasa enfrente, no te vayas. Los demás que tengan un lindo domingo.